Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle y Cruz Vulgar. Además, tengo mucha tos hoy.
¿Juegas Krix también? Porque necesitarías un Iron Leech para que te reviviera, me parece.
No estaría nada mal. Y si me hicieras reír, sabes que me voy a atacar otra vez de la tos y no vamos a poder grabar. Así que, por favor. Muy bien, ¿quién sos?
Mi nombre es Bernardo, juego Minions, Mercs y nada más, por ahora.
Por ahora.
Mi nombre es Santiago, juego Cador y me tomo en serio el podcast, por eso no toso.
Bien. quiero que sepan.
Está juntando puntos para ser echado en
este momento. Quiero que sepan que aparte de todo, estamos grabando por primera vez por Skype sin invitados especiales. Cambios en la vida real hicieron que tuviéramos que recurrir a grabar por Skype para poder seguir el podcast.
Disculpa.
Vamos a tratar que la calidad no decaiga, la calidad del audio no decaiga, la calidad de contenido es muy difícil que decaiga porque ya era mala, así que
Ahora sí que sí, no puede, creo que no hay, estamos tipo de rock bottom, ya está, no hay más nada. Lo que sí queremos tratar después de que hemos tenido un par de semanas sin grabar, poder empezar a retomar un poquito lo que es hacer esto semanalmente como lo veníamos haciendo, ¿no?
Exactamente.
Ahí está.
Pero bueno. Dejando de lado toda esta parte melosa de los queremos y nunca nos los vamos a abandonar, hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Cuál es, Bernardo?
Archons, ¿y tú?
¿Y cómo ser mejor persona por tenerlos en tus listas?
No. Sé lo que no vas a hacer es ser mejor persona por tener estas cosas en tus listas.
A ver, igual aclaremos una cosa. No están en principio, hasta donde se ha visto hasta ahora, no son OP, no son overpowered.
No, son opciones más que interesantes y a considerar, ¿no?
El nivel de poder varía, no son todos igualmente poderosos, y de todas maneras yo creo que van o desde lo que te complementan muy bien en una lista y tienen buenas sinergias, hasta los que podés agregarlo y ayudan nada más, o sea, no hay este...
Yo creo que lo más sorprendente de todo esto, spoiler alert, es que el arco más débil es el de Circle.
Sí, a ver, no es exactamente de Circle, es un... Todos los Archons son Minions o Mercs, con algunos de ellos con Partisan. Pero en principio son todos Minions o Mercs. Justamente, según todo lo que todo el mundo está diciendo, el Primal Archon, que es Partisan Circle, pero no lo utiliza en exclusividad Circle, sería el más débil de todos. Uh-huh. Igual a mí me gusta.
Pero antes de ir a la parte de las mecánicas y cómo afecta a nuestro juego, ¿qué les parece si primero vamos a la parte fluffy de estos modelos y hablamos de qué son los Archons?
Me gusta y mucho. Hacenos el fluff corner, el rincón del fluff. Santiago, todo tuyo.
Ah, mío, yo pensé que lo iba a hacer Bernie, que ese es el tío Bernie de los cuentos, pero no tengo problema. Estos modelos aparecen en el contexto de la campaña de Oblivion, ¿no? De la progresión narrativa del universo de War Machine, en donde salen a la luz los Infernals con su reclamo de la mitad de las almas humanas por haber dado el secreto de la magia a Thamar, y en este contexto es que los diferentes dioses Thamar, Morrow, Menoth, así como fuerzas naturales, envían como a sus manifestaciones.
Podría decirse que son como avatares.
Sí, son casi, como ¿no? manifestaciones de su poder divino para ayudar a los mortales en la lucha contra los infernos, que son los Archons, ¿no?
Exacto. Muy bien. Qué lindo resumen, me gustó mucho.
Gracias.
Te perdono lo de la tos. Ahora ya está, podemos ir adelante.
No te rías, solo lo que toses.
No, por eso tengo que tener cuidado. Igual me estoy muteando cada vez que me pasa, así que bueno, los estoy cuidando, porque no quiero romperle los oídos a nuestros escuchas.
Gracias por no tener esa conciencia con nosotros antes de empezar el programa, que me rompiste los oídos, pero bueno.
Ustedes jodanse. perdón, mal yo. Bueno, ahora que ya tuvimos el rincón del fluff con el tío Santi, vamos a empezar a hablar directamente de los Archons. ¿Por qué arrancamos, Bernardo?
Por el Primal Archon, que es el que veníamos hablando. Es un Primal que es un Archon que es Minion, que va a trabajar para Circle Grimkin, lo cual está bueno porque a Grimkin le da opciones que para el slot de Minion que tiene bastante pocas. Legión o Trollblocks. Para Circle, si trabaja y se integra en una lista de Circle, como es Partisan, pasa a ser este Friendly Faction. Si no, es otro modelo. Es un modelo que tiene. Es el de base grande. Todos los arcos menos el Dunion son de base grande. Speed 6, con lo cual es rápido. Fuerza 10. Map 8, que lo va a hacer super accurate, que es relevante por una habilidad que ahora vamos a ver más adelante. Defensa 12. Armadura 19. Bastante sólido. No es el más durable de los Archons, pero bastante durable. Tiene un command de 10 y 18 hit points. Cuesta 8 puntos y tiene un FI de 2. O sea, pues en una lista se puede incluir a dos de ellos. Salvo limitaciones de fin, pero eso es otro tema. Tiene como habilidades especiales, tiene Pathfinder, Ignore Rough Terrain, Tough, o sea, en una, cuando está disabled, tienes un dado de 6 y un 5 o un 6, le sacas un punto de vida y se queda parado. Aunque en este modelo no se puede caer, así que es un buen, Tough es una buena habilidad. Countercharge, si otro modelo termina a 6 pulgadas de él, va a cargarlo una vez por turno mientras no esté engellado. Manifestación divina, que es una regla que comparten todos los Archons, que dice que no es un modelo living, no se puede caer y nunca sufre blind. Hyper-regeneration, que automáticamente en cada...
Perdón, Bernie, ¿sí? y no lo pueden controlar.
Y no lo pueden controlar, es cierto. Hyper Regeneration, que le remueve un de 3 de daños al principio de cada activación. Reality Anchor, que era la habilidad que al principio todo el mundo decía que iba a ser OP, que en el principio del SID decía que eso significaba que no podía, los modelos en su comando no se podían placear, y eventualmente fue nerfeado hasta los modelos no pueden ser sumoneados, con lo cual pasó muy triste, porque pasó de ser la respuesta perfecta al Lord of Feast a capaz que juega contra Infernals.
Sí, después, capaz.
Rolling Earth, que cuando un modelo avanza y termina su movimiento a 3 pulgadas de él, sufre Shadowbind, que o sea es menos 3 de defensa, y cuando avanza no puede moverse excepto para cambiar el facing. Y puede ser shakeable. Y también es sturdy, con lo cual no puede ser empujado. Tiene 3 armas. Un cuerno, que tiene un rango 1, un PS15, es este mágico. Y tiene como regla especial Earthshaker, que antes de resolver el daño del ataque, centras un AOE de 4 en el modelo golpeado y todos los modelos en el AOE se caen al piso.
O sea, el Knockdown me parece interesante, me parece un
ahora,
modelo...
Ahora vamos a verlo porque tiene un par de interacciones interesantes. Y tiene dos armas más, que son las garras que tienen. Uh-huh. Earthshaker, lo mismo que el cuerno, o sea, también te tira al piso. Y las garras tienen beatback. Cuando te golpean, después que el ataque se resuelve, podés empujar el modelo 1 inch para atrás y él avanza 1 inch.
Sí, o sea, es bueno destacar que el beatback solo funciona si no matás al modelo.
Efectivamente.
Después de resolver el ataque. Eso lo va a tener en cuenta. ¿Qué nos parece? Bueno, yo voy a dar mi opinión como jugador de Circle. Me parece que no por 8 lugar. Puntos no tiene lugar. O sea, en una facción que tiene excelentes solos de batalla, incluyendo al Señor de la Fiesta, no le encuentro un lugar en las listas. Por ese puntaje, o sea, si esto fuera un solo de 6 puntos...
O si entrara gratis, una carta gratis.
O si entrara gratis, que creo que hay... No sé si hay un sim que creo que lo tiene, ahora no recuerdo exactamente, pero...
Eso, cuando permiten usar algo gratis, suele ser algo de base mediana o pequeña, y este es base grande.
Claro, por eso, esto va a ser grande. En realidad igual hay excepciones, porque por ejemplo, en el sim de Sarn, podés poner a la Champion, a la World Rider Champion, que es una base grande. Pero de todas maneras, está bastante limitado en dónde lo podés tener como opción gratis. Entonces, sí. 8 puntos. En estamos hablando que es 2 puntos menos que un Well.
Sí, sí. En Circle no va a funcionar. En Grimkin no va a funcionar. En Legión no va a funcionar. En Trollblood realmente tampoco creo que funcione. Puede llegar a tener un lugar, y por eso a mí me gustaría probarlo. En Minions, entra en el team de Black, entra en We Work for Food, que puede usar cualquiera de los Archons, o entra en la congregación Bladewater. ¿Está?
No está mal.
No está mal, y permite, lo que tiene de bueno es que uno de los problemas que tiene Minions siempre es el to hit. Es una facción de mat muy baja. El mat normal es 6, y hay muchos modelos mat 5. Este tipo tiene mat 8, ya de por sí es bueno, y además te tira al piso. Entonces, eso a su vez permite que otras cosas peguen. Entonces, en ese sentido, se está usando, ahora se están probando, en listas con este Mylock, reemplazando a una unidad de posis, que son 16 puntos, por dos de estos, que son 16 puntos también, que vas a tener 36 hitboxes de que te da este Archon contra 8 por 5, contra 40, o sea, casi la misma cantidad de boxes, en menos cuerpos, obviamente, Y una cosa interesante es que Divine Manifestation no evita que sea afectada por el aura de Milo que lo transforma en Undead. Entonces, le vas a dar un +2 de armadura todos los turnos y un +4 de armadura para llevarlo a un interesante a armor 23 el turno de Fitz.
Eso suena muy, muy interesante. Es una linda sinergia, sí, ahí que se arma,
interesante,
¿no?
Es, en ese army es interesante.
Sí, le tiene tres ataques que tiene al piso, uno de los cuales es con AOE, o sea que en eso sí ayuda mucho a...
Son todos los ataques con AOE.
Ah, ¿el de los puños también?
El de los puños también.
Shaker, o sea que tenés tres ataques con AOE 4 para tirar cosas al piso, sí, eso es muy interesante. Ahora, no sé si en boxes, si en lo que tiene que ver con sustituir la unidad de posis por dos de esto... te conviene tanto lo que tiene que ver que son dos modelos en vez de...
O sea, lo que tienen que tener en cuenta de esto es la sinergia que tiene este modelo con Countercharge y el Knockdown. Yo creo que está pensado el diseño del Design Space, como dice la gente de PP, está diseñado para eso, para hacer un solo que te hace un Countercharge, está cargando una unidad, por ejemplo, algo, hace el Countercharge, pega... y tira todo lo que queda en el AOE. Uh-huh. Entonces puede hasta joder una activación de varios modelos.
Tiene el tema que es él y el Dunian son los únicos Archons que no vuelan. Que si bien parecería que uno estuviera pidiendo demasiado, la realidad es que un modelo que vuela con Countercharge es mucho más eficiente porque lo puedes poner en la segunda línea y cargar a las cosas que estén engañando tu primera línea. Cosa que podrías hacer. Pero con este no, este tenés que colocarlo de manera que ya esté arriesgado, tiene que ir adelante. En cuanto a lo que decía Santi, los puntos...
En la... Claro, eso es un momento. En la fin de malo, que es cuando quedan incorpóreos, ¿no?
Pero solamente en tu turno.
Por eso.
Ah, claro.
Entonces, salvo que eso no sirve.
No. Yo lo que haría, así, para arreglarlo muy sencillamente, le pondría como una regla Tactician Faction. Y ya está. Sí. Que él pueda atravesar... sin ningún tipo de problema, sin tener ninguna regla en especial, sin tener incorpóreo ni Ghostly, que simplemente él particularmente pudiese atravesar, sí, igual, aunque no tenga Fly.
Sí, pero Álvaro, es sí, una regla nueva, porque por lo general los modelos que tienen la regla Tactician lo dan a modelos en su comando.
Creo que la regla existe, pero no como llama. Lo que preguntás, Santi, el tema de si conviene o no cambiarlo, en realidad pensás con 8 cada uno, 5 por 8, 40, contra 36 de los dos Archons. Pero la armadura es más alta, porque los posi tienen armadura 16, que con el spell de Mylock llega a 18. Claro. Y en melee es 20, este es 21 siempre. Entonces es bastante equivalente en resistencia. Y la verdad es que te
facilita... Pero en este podés, o sea, concentrar el fuego, por decirlo de una manera, en un solo modelo, claro, y bajarlo. Sí, más fácil es que bajás a la unidad.
Sí, tenerlo en cuenta también que tenés un solo que para tantear banderas es bastante, bastante resistente, ¿no?
Sí. Y otra cosa... tenés otra cosa que no es menor, tiene Pathfinder, cosa que falta muchísimo en Blindwater.
Sí.
Y la verdad es que cualquiera que haya jugado Mylock te va a decir que con tres unidades de poción más a veces el deploy se complica mucho, porque salvo que estés llevando algo para dar Pathfinder, que la lista con puntos tan apretadas no entra, el terreno te complica. Estos tipos tienen Pathfinder y son mucho más chicos, o sea, tenés menos cuerpos en la mesa con una cantidad equivalente de boxes y vas a poder moverte mejor.
Y todavía tenés dos unidades más de
clock, ¿no?
Y ayudó con el clock.
Y te quedan dos unidades más de posis. Está bien.
Quedarían dos de estos y dos posis.
Yo hoy estaba escuchando el podcast de Line of Sight, donde hablaban justamente de los arcos, y al Primal lo tiran bastante para abajo. Los entusiasmaban muy, muy poco. Sobre todo porque hablaban, tipo, de que, bueno, lo que decía Álvaro, ¿no? Para Circle es como una especie de Scornegy, ¿no? No es conveniente para la facción que lo definen como Partisan. Y después, más allá de que tiene una armadura decente y staff y tiene boxes, tiene como ataque, en realidad lo podés matar y es muy vulnerable a los tiros de rango, ¿no?
O sea, yo creo que este modelo en el vacío solo es un buen modelo. El problema que lo que pasa es que cuando lo comparás con el resto de los Archons, es ahí donde empezás a ver la diferencia. Porque ya empezando con los stats defensivos, digo, es inferior en muchos aspectos a muchos de los otros Archons. Entonces, ahí es lo donde uno nota y sufre más mirándolo. O sea, porque si esto fuera en un vacío, 12, 19, 16 boxes, o 18 boxes, y con tres iniciales, es un buen solo de combate. Pero es caro, pero sigue siendo un buen solo de combate. Ahora, estamos hablando que comparado con los otros, ahí es cuando realmente empezamos a ver lo triste que es en algunos aspectos.
Y el hecho que, 8 puntos, que siempre tenés que pagar por un solo de combate, que no le da en sí nada, porque si vos, ahora vamos a ir viendo los otros Archons, casi todos dan sinergias a tu ejército. Este no, este es un beat stick. Lo pones en tu lista para que pegue. Punto.
Sí, ¿y qué hace? Pegar. Está ese tema, también es un poco aburrido, vamos a decirlo. Sí.
Como más es. Aburrido, no le da sinergia a tu. Ahora vamos a ver los otros Archons. No le da mucha sinergia a tu. No cura, no me da mejor a tu resto de tu lista. Como sí hace, por ejemplo, el Dunian Archon, que es el siguiente Archon. ¿El modelo le gusta?
Quiero decir que me gusta.
¿El modelo del Primal?
No, del Dunian.
No, del Dunian. El Primal me parece igual que sus reglas, bastante aburrido. Sí. Pero no es feo, ¿eh? O sea, me parece un modelo
es correcto. Es un elemental de tierra de D&D.
Fan del concepto de Circle 100%, o sea que digo, no tengo nada que quejarme. Claro. El Dunian me parece súper simpático y tipo es como ¿sabes lo que es? Es como la tía así vieja que todos queremos. Es eso, tiene esa cara, tiene ese tipo de modelo.
Es una Venus paleolítica. Vos la ves y parece la Venus que adoraban los hombres de las cavernas con ropa. Pero tiene las bubis gigantes, la panza colgando. Y me encanta el detalle de los animalitos que tiene un conejito y una ardillita.
Totalmente.
Me gusta mucho. Bueno,
me parece tierna, esa es la palabra.
Exactamente. El Dunian Archon es el único modelo que está en base mediana. Es un minion que trabaja para Circle of Trollblots. Es partisan de Trollblots, lo cual tiene sentido porque es de Dunian, después de todo Dunian es el dios de los trolls. Uh-huh. Tiene speed 5, un detalle no menor, el Archon es speed 6, que es bastante decente. Este es speed 5, es el primer Archon, digo. Este es speed 5, strength 7, más 7, decente, defensa 13, armadura 17, creo que un poquito más blando que el Primal, pero...
Pero es support, o sea, va atrás.
Comando de 10, que es muy relevante, ahora vamos a ver por qué. 10 puntos de vida, cuesta 6 puntos, que esto ya está en más que lógico, 6 puntos.
Precio de feria.
Sí, y el FI es 2. O sea, se puede una lista que puede incluirlos, puede incluir dos modelos, salvo lo que usan en el slot minions.
Eso es común a todos los arcos, ¿no?
Sí, eso iba a decir, eso es común a todos los arcos, ¿no? Está, perfecto.
Las habilidades que tiene son Pathfinder, que ya sabemos lo que es, Tough Divine Manifestation, que también ya lo vimos, Mother's Embrace, que es cuando un modelo amistoso, no tiene por qué ser de la misma facción, simplemente ser un modelo amistoso, un friendly model, es destruido por un ataque enemigo en el comando, su comando es de 10, después de que el ataque se resuelve, este modelo remueve de 3 de puntos de daño de otro modelo amistoso. Esta regla me encanta. Ahora vamos a explicar un poquito más cómo funciona, pero me encanta esta regla. Righteous Fury, que cuando uno o más friendly faction warrior models son destruidos por un ataque enemigo en el comando, gana más 2 de fuerza y más 2 de armadura, lo cual pasa en un respetable 13-19. Tiene Shepherd's Call, que es una habilidad que la gente de Circle conoce bien, que remueve un punto de furia de cada friendly Living Faction Warbeast que esté a 3 inches.
Lo tiene la Druid Wilder. Eso. Sí.
Es un lindo manejo de furia para minions o para trollblocks. Soul Ward. Los modelos enemigos no pueden ganar Soul Tokens de modelos amistosos, o sea, dos modelos destruidos en el comando, de vuelta comando de 10, podemos tener dos, así con la linda bruja de 20 inches para todos lados. Y Threats of Life, que es una vez por turno cuando un modelo amistoso, de vuelta amistoso, no faction, non-warlock, warrior model, o sea, cualquier modelo warrior que no sea tu warlock, en el comando es golpeado con un ataque enemigo, este modelo puede sufrir de 3 de punto de daño, y el modelo que fue golpeado no sufre daño. O sea, es una especie de pseudo vision, no es por turno.
Es la mejor habilidad que tiene por lejos en la carta este modelo.
Va a dar siempre también, bueno, para leo las armas y ya lo comentamos. Sí. Tiene un arma que es Old Oak, que es su bastón de madera, que es mágico, y es un dos de alcance, un PC-12, y tiene Dispel. Cuando golpea un modelo unidad, los Arcus y Spells automáticamente expiran.
Estamos de acuerdo que lo va a usar poco y nada esto, ¿no?
No sé, porque si vos lo tenés en segunda línea y, por ejemplo, le haces un rebuke a una de tus unidades, perfectamente la veo avanzando despacito, dándole un golpecito en la cabeza a algún warrior model.
Sí, sí, o sea...
Dale, nene, ¿qué estás haciendo, nene? Tomá. Dale,
lo va a usar defensivamente, ¿no? O sea, lo va a usar para eso, para sacar upkeeps de enemigos, digámoslo.
Está bien, no querés usarlo con unidades sin Gulbun.
Honestamente, me gusta mucho. Es un muy buen support.
Entró, a mí me parece que es
bastante insoportable.
Y por 6 puntos es muy interesante. Bueno.
Yo les digo algo, no solo entró, tipo, yo ya estuve pensando listas con Morvana, como Urbana 1, que con la recursión que tiene ella ya de por sí, más el support de estas muchachas, si tenés dos en la lista, por 6 puntos se hace un poco más llevable y la veo sin ningún tipo de problema. ¿Qué te parece que hiciste todo el esfuerzo para matar al señor de la fiesta y cuando vas a hacer el ataque que lo mata, te niega el daño?
O lo vas curando, a medida que sufre daño, si te matan otra cosa. Pensala con Whelp. Cada vez que muere un Whelp, o sea, le pegás a un Mountain King, el Mountain King pone un Whelp. Si le matás ese Whelp, vas a curar un D3 a otro modelo. O pensarlo con Shamblers. Si vos colocás una unidad de Shamblers, por ejemplo, como Requisition Option, ponés una unidad de Shamblers. Como opción de Minions, ponés una unidad de Shamblers. Cada vez que un Shambler muera, esta tipa le va a curar un D3 a otro modelo. Y cada vez que otro modelo muera, va a generar cost tokens.
Yo creo que el tema que por, tal vez por qué no me enloquece tanto esta regla, es por todo el anti-heal que hay en el meta ahora, ¿no? Eso creo que me quita un poco la emoción acerca de el tema este del heal. Pero no deja de, por ejemplo, para un Colossal, que no puede ser afectado por Grievous Wounds, está muy bueno, sí. Digámoslo, claro. Que tiene momentos en los cuales está muy bien.
Y el anti-healing, no es, rara vez el anti-healing es tan universal que te afecte todo, lista. Pensá que con un comando de 10, la tipa perfectamente puede curar modelos que estén casi en la otra punta de la mesa. O sea, vos la pones a dos Dunian Archons medio en el centro y va a ser insoportable. Te van a curar constantemente. Igual estoy
con a ver, yo no digo que no. Lo que pasa es que cuando estás curando algo, es algo que algo le hizo daño. Si hay algo con Grievous Wounds en la mesa, esa cosa con daño ya no se cura. Es a lo que yo voy. Pero no digo que sea que va a pasar siempre. Esto es lo que uno cuando dice, puede pasar esto. Pero me da la impresión de que está bueno, pero no tan bueno como capaz que algunos piensan.
Está igual, ojo, Grievous Wounds es una cosa, pero de vuelta, es raro que haya Grievous Wounds tan generalizado como para que haya afectado tantos modelos, como para que no encuentres algo interesante para curar en el comando. El comando de 20 es enorme. O incluso curás entre ellas. Pensá que si vos utilizás la habilidad de Threat of Life para hacer esa especie de pseudo vision, después ella sufre un D3 de daño. Ese D3 de daño, cuando muere algo, se vuelve a curar.
Es verdad. Eso sí es muy interesante. Eso para mantenerla a ella está bueno.
Yo creo que con listas de trolls tipo con Champions y Madrak 1, por ejemplo, como...
Sí, bueno, ayer...
¿El Mother's Embrace lo puede aplicar a sí misma?
Sí. From a Friendly Mother.
Por esto que vos decías, ¿no, Bernie? O sea, que sufre daño, después matan y se cura a sí misma.
Exactamente. Se cura a sí mismo, y si no, teniendo dos, puedes curarlas entre
ellas. Si tenés dos, sí, pero bueno, una cosa que... Claro, una cosa que en general, para los arcos, una consideración que me quedó de hacer, ¿no? Que... en la economía de puntos actuales que tiene el juego, uno tiene que sopesar si gasta, si utiliza 6 a 8 puntos en uno de estos modelos, mucho más en dos, ¿no?
Ojo que esta sí entra como slot gratis en casi cualquier lista que pueda usarla.
¿Ah, sí?
Porque menos, ella, salvo en Circle, en Trollblood, como es Partisan, entra, y base mediana, entra gratis en casi
cualquier lista. Pero... Ahora, perdón, ¿no? Porque ahora con el cambio de los Thimblis de Oblivion, por lo general, cuando te ponen los Requisition Options, te describen cuáles son los modelos. Ya no es tipo modelo de pequeña o base mediana.
No. Por ejemplo, los Thimblis de Minions y los de Trollblood también se mantienen así. Te dicen modelos, por ejemplo, pero te digo más concreto, en Power of Dunia, ¿está? Para Trollblood puede entrar como Requisition en Power of Dunia, ¿está?
Ajá, tiene sentido.
Es una opción.
En Circle entra en Secret Masters como Requisition Option.
Ah, bien. Es verdad.
Después, en Minions, que es su facción nativa, solamente trabaja en dos teams, que acá viene para mí el principal problema que tengo con este modelo, que es que trabaja para Wilbur for Food, lo cual es natural porque todos los Archons trabajan para Wilbur for Food, y para The Thornful Alliance, para los tanques. Que en realidad el problema está que no tenés demasiados objetivos para curar, porque sería mágico meterlo con Maelok. Pero bueno. Claro.
No se puede.
Capaz que hay gente que está pensando usarlo, ver con Valkyrias, para que las Valkyrias hagan Shield Guard y después curarlos, lo que hicieron. O para curar bestias. Pero es más corner case. No es lo mismo que cuando Porque además el Threads of Life es para el Warrior Model. O sea, la idea sería, si vos tenés Warrior Models de buena calidad, caros, poder curarlos con Warriors Models Embrace y salvarlos con Threads of Life. Acá como que en Chanchos te limita bastante. Puede estar interesante en We Work for Food. Hay una lista que armé yo que quiero probarla, que es con dos Dunion Archons en We Work for Food con Barnabas 2. Para transformar a Barnabas 2 en una cosa absolutamente insoportable de matar.
A mí eso suena muy bien.
Porque lo curás. No podés, desgraciadamente, prevenir el daño que le das porque es non-Warlock model. Pero claro, poder curar muchas veces a Barnabas lo dañas un poquito. E incluso Barnabas tiene sus Bone Shakers, que cuando mueren activan Mother's Embrace.
Claro, eso está muy bueno. A mí en lo personal me gusta mucho la idea de poner uno o dos de estos modelos en lista de Morvana, uno, ya por el hecho de que ella tiene recursión y que cuando recurren los modelos vuelven a la mesa con un punto de vida. ¿Sí? Entonces, digamos, básicamente tenés la posibilidad de que vuelvan a la vida, los curás con ella, los curás con Brenos, que también tiene un spell que cura. Entonces, básicamente estás volviendo los modelos prácticamente a full. Sin mencionar que si estás jugando a Morvana 1 en Tarn, los Ravagers, por ejemplo, se curan, tienen Rapid Healing. Claro. Entonces es como capas sobre capas sobre capas de healing. Sí. Y si tenés algún modelo de valor que te lo snipean con un tiro, la posibilidad de salvarlo es...
No, para está, los está buenísimo. Pensarlo los destinos, sí, lo que cuesta matarlo, metés en el medio de área de dos de estas tipas, no muere más, porque si podés meterlo con un Hermit, capaz que sigue en Secret Masters, pero no entra el Lord of Peace ahí. Porque si no en Secret Masters es portable. Tenías 3 Vision por turno para cuidar al Lord of Peace.
No, o sea, igual a ver, es mucho recurso para un solo modelo, ¿no? Ahora que no es lo que era antes. O sea, cuando sigue siendo buen modelo, pero ya no podés gastar 15 puntos en mantenerlo vivo. O sea. Pero no importa, porque todas nuestras conversaciones siempre terminan hablando del OP, que es el señor de la fiesta, porque siempre pasa lo mismo, pero no importa.
El problema está en analizar el señor de la fiesta en un vacío.
Ah, claro.
Y un vacío como el Void Archon, que es el siguiente modelo que tenemos que hablar.
Excelente.
Muy buen engaño. Me encanta.
Gracias. El Void Archon yo creo que es el modelo más controversial en nuestra meta, por lo menos porque... Nuestros jugadores locales de Scorn están indignados de que sea un modelo pseudo-robótico y no tenga nada que ver con con Scorn y los, no sé, el Void que tanto aman ellos.
O sea, lo que le molesta es el skin, digamos, la parte estética.
Sí, le molesta el modelo. Les diga el modelo, les molesta y profundamente. Los poderes locales, por lo menos.
Perfecto, que no lo usen.
El Void Archon es, para mí, a mí es el que más me gusta de todos los modelos, los Archons. Es un modelo que...
¿Estéticamente o te gusta por reglas?
Por las reglas. Estéticamente bien, yo creo que estoy entre Menoth, y creo que Menoth es el número uno, y quizás tengo que verlo, el Tamarite me gusta mucho, pero el de Menoth es hermoso. Sí. El Void Archon es un modelo de base grande, es un modelo Minion porque va a trabajar para Scorn, y Mercenario porque trabaja para Convergence, para Krix y para Retribution.
Permiso, me cuelo acá porque no lo dice la tarjeta, pero es un modelo que está incluido o habilitado en el theme de Wolves of Winter de Cador. O sea que tiene una facción extra adicional.
Bien. O sea, tiene un theme de una facción. Perfecto.
Bueno, es Speed 6, rápido. Uh-huh. Es Fuerza 8, Mat 7, lindo Mat, Rat 6, Defensa 14, es armadura 17, o sea, es bastante difícil de pegarle y una armadura respetable.
Defensa 14 es respetable.
Uh-huh. Sí, defensa 14 es respetable. La armadura 17 ya no me gusta tanto, pero bueno, con defensa 14 es difícil pegarle. Ahora vamos a ver un poquito más por qué es difícil a veces pegarle. Y 12 puntos de vida. Está más del lado de los frágiles que de los fuertes, pero va a ser difícil pegarle por sus retos de habilidades. ¿Qué son? Para empezar, vuela, tiene Dark Shroud, que cuando los modelos estén en el rango de melee, otros modelos enemigos en rango de melee de esta criatura, tienen menos 2 de armadura. Divine Manifestation, como todos los demás. Dual Attack, que es la mejor habilidad para usar tiros y golpes en el mismo turno. Uh-huh. Entropic Force, que cuando estén a 5 pulgadas de este modelo, los modelos enemigos pierden Tough y no pueden ser curados o reparados.
Tenemos T-Heal, que está en el meta, y hasta los Archons lo tienen.
Pero hasta los Archons, este arco no tiene, creo que es el único que tiene T-Healing. Después, Soul Taker, Soul Taker es el nombre genérico de las habilidades que te permiten agarrar token de almas. El de este es Spectral Scavenger, que te permite ganar almas de un modelo vivo, enemigo, que es destruido en el comando, comando repasemos de 10, uh-huh. Ganás la token, y adicionalmente, cuando un friendly living model, cuando un modelo amistoso vivo, es destruido con un efecto continuo, un ataque enemigo o daño colateral de un ataque enemigo, ganás el token de alma. O sea, puede ganar almas de enemigos y almas de amigos. Puede tener hasta 3 tokens en cualquier momento y puede gastar un punto para volverse incorporeal por un turno. O sea, un turno significaría que es únicamente su activación, pero es útil por razones que ahora vamos a ver. Tiene Strength of Death, que también puede usarlo para bustear tiras de ataque o daño. Tiene Soul Ward.
Perdón, sí. Es destacable que dice cualquier ataque, o sea, no es puede atacar tanto el de pelea como el de rango.
Como el de rango, que ahora vamos a ver cuál tiene. Tiene Soul Ward. Los modelos enemigos no pueden ganar Soul Token de modelos amigos destruidos en tu comando. O sea, es una habilidad para proteger tus tokens. Que hoy en día hay muchísimo economía de tokens en el meta. Uh-huh. Y tiene una habilidad que me encanta, que es Void Walk, que es una vez por activación, inmediatamente después de resolver un ataque en el que destruyó un modelo vivo undead, con un ataque en su combat action, podés placearlo, o sea, podés colocarlo en cualquier lugar a 8 pulgadas de su ubicación actual.
Es re divertida esa habilidad.
Es inmunda.
O sea, ahí es cuando te das cuenta el por qué la gente está, digamos, relativamente triste con el Primal Archon, ¿no?
Claro.
Es un modelo que tiene todas estas reglas divertidas y después tenés tipo una piedra con ramitas y ta.
No dije nada, este tiene un costo de 8 y también F2. Uh-huh. Tiene arma, tiene el Void Howler, que es un spray de 10 o 14 de daño mágico, y Void Touch, que es son dos golpes, tiene rango 1, PS13, pero efectivamente van a ser PS15 porque tiene Dark Shroud.
Claro. Y el spray, digamos, si lo tiras en melee porque tiene dual attack, va a ser POW 16, efectivamente.
Sí, efectivamente. Pensar, es hermosamente móvil. El tipo puede cargar algo que esté a 9, cargar algo 9, que esté a 10 pulgadas, porque tiene 6 más 3 de carga más su pulgada, pegarle un golpe, matarlo, transportarse 8 pulgadas atrás de las líneas enemigas y hacer su ataque de spray, o puede avanzar, lanzar el spray, matar con eso y luego ubicarse en otro lado para dar golpes. Puede avanzar simplemente, lanzar el spray y luego volver para atrás para que no lo pueda tocar el enemigo. O sea, es como muy difícil de llegar, si el jugador lo está manejando, lo maneja bien, es como medio difícil de que lo puedan piñar, o sea, que puedan ubicar que se mueva, vuela. Como es incorpóreo, por más que lo tengas, por más que lo engañes, el tipo va a poder volar, se puede transformar en incorpóreo y volar del lugar donde esté. Uh-huh. Es como muy divertido.
Sí, acordemos que, totalmente de acuerdo, me parece que es como vos decís, es un modelo que va a complicar, usándolo bien, va a complicar mucho al claro. Contrario. La primera opción que dijiste, la de cargar, pegar y transportar de otras líneas enemigas, digamos que después de eso va a morir, ¿no? Porque
sí, pero puede valer la pena si te limpia.
Por supuesto, podés barrer con una unidad.
O si ese place lo pone en una bandera para darte el punto que necesitas para ganar.
Claro, también, exactamente. También. O lo podés contestear al otro. O podés amenazarle al caster, o lo colocas cerca del caster para que el caster no se puede curar, por ejemplo, o pierda TAF, o lo colocas cerca de algo porque como tiene una aura de 5 que no se puede curar, uh-huh. Lo puedes colocar para bajar la armadura y evitar que se cure y sacar TAF. Sí.
Yo, personalmente, como jugador monofacción que soy, pensándolo en el contexto de Cador y de Wolves of Winter, que es donde se puede usar, es un modelo sumamente interesante porque libera a la lista de otras cosas. Por ejemplo, el attachment de los Doom Reavers, que el Greylord Escort, que tiene varias habilidades, ¿no? La de dar Neantes Charge, sí. O la de dar esa aura de que libera TAF. Muchas veces tenés que elegir a ver qué es lo que hago, si puedo, cargo con Pathfinder o trato de eliminar TAF. Este modelo puede contribuir con eso, ¿no? Elimina TAF y libera para que hagan, que carguen, y para colmo con Dark Shroud, ¿no? Por ejemplo, o sea, funciona como un muy buen modelo de soporte en esa lista.
O sea, eso es combate.
Es combate, hace cosas y además da soporte a la lista. O sea que potencia aún más a los Doom Reavers. Es muy, muy bueno.
Más que justificado los ocho puntos que vale.
Claro.
Sí, totalmente. Sí. Vale cada punto.
Es una lista donde tenés muchos modelos que querés meter, y justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Esos 8 puntos tenés que ver dónde meterlo en los 75 puntos de la lista estándar. Porque...
Una cosa curiosa es en las listas cómo entra. En Minion y Mercenario, pero de Mercenario entran en dos themes, que es en Operating Theater, o sea, entra en el theme de Cephalix.
Cephalix, interesante.
En el theme nuevo, Strange Bedfellows, son los únicos dos themes que lo permiten usar al Void Archon.
¿Y en Retribution ni en Krix ninguno?
Pará.
Ah, Mercenario.
Mercenario, que es su expansión nativa. No tiene ningún tipo de Partisan. O sea, el nativo va a ser solo Mercenario.
Ahí está.
En Minion entra We Work for Food. Perfecto. Y después, en otras facciones, lo raro está que en Clockwork Legions, en Dark Host, Shadows of the Retribution, Strange Bedfellows, Disciples of Agony, The Exalted y Wolves of Winter, todas esas, como está incluido específicamente en los modelos que se pueden usar, puede entrar con FA2. Puedes poner dos modelos y no cuenta como tu slot de minions.
Oh, o sea, claro. Es casi como si fuera un partisan, digamos.
Sí, no
es friendly faction, no se va a beneficiar de los spells, pero no te come slot de mercenarios.
Eso está muy bueno.
Ninguna de sus habilidades le cambia algo que sea friendly faction. O sea, no vas a poder boostearlo con otras cosas, capaz. Pero él las cosas que hace, las hace para cualquiera, o sea.
Claro, y no lo vas a poder proteger con spells que te den más defensa o más armadura.
Pero en eso está bueno que es bastante autónomo, ¿no? Porque tiene la habilidad de volverse incorpórea, tiene la habilidad de bustear ataques, o sea, no necesita tanto él mismo soporte.
No, él hace todito solo sin ningún tipo de necesidad de ayuda de nadie.
Es genial.
Esos son los tres minions.
Con razón se la agotó en Discount Games, ni bien salió esto.
Sí, está precioso. A ver, no creo que sea OP.
No, yo creo que es muy bueno. Yo creo que es muy, muy bueno.
Y
es muy
yo creo que lo único que no lo hace OP es el costo, y que no está, digámoslo, y que tiene bastantes limitaciones de cómo usarlo y dónde usarlo. Creo que va por ese lado.
Y no lo puedes poner como carta gratis. Como requisition.
Exacto. Si esto fuera un requisition option, está roto totalmente.
Como era el Lord of the Fist.
Exactamente. Vieron, siempre volvemos a lo mismo. Esto es algo que este podcast nunca va a cambiar. Pero a lo que voy con esto es que creo que está bien diseñado dónde y cómo juega. O sea, a ver, vamos a ser sinceros. ¿Hace cuánto que no se ve un jugador de Cephalix en los metas internacionales? O sea, por ejemplo.
Internacional, no recuerdo.
O sea, acá hace, digo, en nuestro meta local teníamos un jugador de Cephalix que hace mucho no juega, y fue lo único que vimos. Entonces, está como diseñado, tiene los lugares en los que tendría más ventajas, no son los más comunes de ver, y en los otros es jugable, pero no rompe el balance del juego, digámoslo. Eso la verdad hay que sacarse el sombrero a PP, porque hizo un buen modelo que me parece que está rozando el OP, pero no llega a hacerlo.
Y pregunta, porque no realmente no lo pensé, y como no es de las facciones que jugamos nosotros tres, tampoco le discutimos mucho. En Krix, ¿cómo juega este muchacho? ¿Qué lugar tiene?
Creo que menos que el resto, porque Dark Shadow, que es la habilidad estrella, se quiere, aparece por todo Krix.
No, claro, en eso no aporta.
Al igual que Incorporeal.
Por 8 puntos está bien, pero por 10 puntos pones un Stalker, digo. O 9 creo que sale. O sea, no es. En Krix yo creo que no va a rendir tanto como otras facciones.
Sí, lo que tiene es su habilidad. O sea, lo que aportaría sería su habilidad de combate, que es bastante molesta. Esto de avanzar, pegar, tirar un spray, teletransportarse. Eso creo que es lo que le daría valor, ¿no?
Tenés a los Stalkers que pueden avanzar, que avanzan 7 y saltar 5.
Pero bueno, lo que yo decía era que es básicamente lo que pasa, parecido a lo que pasa con Circle, el hecho de que hay las opciones que hay en donde está permitido, no sé si justifican la cantidad de puntos invertidos en él. Lo que no significa que nosotros, como no somos jugadores de Krix, no estemos viendo algo que capaz que rompe el juego. O hace una lista totalmente super poderosa en el meta que nosotros no estamos viendo. Tendríamos que hablar con nuestro jugador local de Krix, Matías, a ver qué dice acerca de esto y qué lugar le podría dar en sus listas.
O le podemos preguntar a Esteban, un saludo para Esteban.
Ah, sí. Cierto, Esteban, lo saludamos siempre porque es Esteban, pero ya no juega más Krix.
Ah, ¿no juega más?
¿Lo abandonó? Juega Grimkin.
Juega Grimkin,
sí. Bueno, sí, está, pero también tenía
creo que hace bastante tiempo que no lo está haciendo. Pero bueno, no importa. Moving on. ¿Con qué seguimos?
Bueno, ahora pasamos, sí, a los Archons de Mercenarios, que comenzaríamos con el Morrowind Arc, que estamos hablando que, como decía Bernie, es un modelo de base grande que vuela, que es un solo mercenario que trabaja para Crucible Guard, Signar y Cador. Tiene Animosity con modelos Menites, o sea que no puede estar en un ejército que tenga modelos Menitas. Y, es, y es Partisan de Signar. O sea que cuando se incluye en un ejército de Signar, es un modelo de Signar en vez de mercenario. Interesante, estaba pensando esto de la animosidad con los modelos menitas. Creo que es el único arco, ¿no? de los pocos modelos que van quedando con esta característica de animosidad, ¿no? Porque justamente con Oblivion, la mayoría de los modelos que tenían animosidad, que era los Morrowind con los Thamarite y los Thamarite con los Morrowind, se eliminó.
Es verdad que eso se hizo.
Hay menos que antes, pero sigue habiendo.
Ah, está.
Mucho menos que antes, sí.
Bien. Bueno, volviendo a las estadísticas, es un modelo de velocidad 6, fuerza 8, mat 8, defensa 14, armadura 18, respetable, con un comando de 12 boxes, 8 puntos de costo y FA 2, que tiene como habilidades Blinding Radiance, que es decir, que cuando están a 5 pulgadas de este modelo, los modelos enemigos con línea de visión a este modelo sufren menos 2 a las tiradas de ataque. Divine Inspiration, que es la común Divine Manifestation es la común a todos los Archons, ya la hablamos. Divine Inspiration es que gana un dado adicional en las tiradas de ataque y daño de melee, descartando la más baja. Tiene Shield Guard, es muy bueno. Tiene Shield Guard, o sea que una vez por round, cuando un modelo amistoso es golpeado directamente con un ataque de distancia que no sea de spray en el turno del oponente, y este modelo esté a 3 pulgadas de este modelo, puedes elegir que este modelo sea golpeado y automáticamente sufriendo todo el daño y los efectos. No se puede usar con Incorporia, Knockdown, que lo va a pasar, o este escenario. Tiene Soul Guard, al igual que otros Archons, o sea que protege, tiene Soul Guard, como los otros Archons, o sea que los modelos enemigos no pueden ganar Soul Tokens de modelos Friendly destruidos en el comando. Y tiene Veteran Leader Morrowind, que en el rango de comando de este modelo, los modelos Morrowind ganan más uno a las tiradas de ataque. Como armas, tiene una lanza sagrada con rango 2, PS15, Blessed y Mágica, y un escudo, que además le dan...
La lanza tiene Critical Blind.
Ah, y tiene Critical Blind, que en un golpe crítico sufren Blind por un round. O sea, menos 4 a Matt, defensa, no puede correr, cargar, hacer power attacks de Slam y Trample, y tiene que resignar el movimiento normal o la acción de combate en la activación. El escudo también tiene Critical Blind, da más 2 armadura, o sea que en D por el frente el Archon tiene armadura 20, o sea es un 14-20. Rango 0-5, PS-12, también mágica y Blessed. Bernie, vos que sos el conocedor residente de Signar y de los mercenarios Morrowind, ¿qué opinión te merece este modelo?
Bien, en Mercenaries van a entrar como piña en Flaming the Darkness.
Claro.
Para ayudar a los modelos, a los Precursor Knights, por ejemplo, como un solo de combate muy bueno. Constant Blaze, sí. Constant Blaze le da muchísima fuerza. O sea, Constant Blaze seguro va a querer, aparte de sus dos unidades de precursor con attachments y con todos los attachments posibles, va a querer a dos de estos. En Flaming the Darkness va a entrar lo más bien. En Mercenarios entra en la Elite Resistance, que realmente no creo que rita demasiado. Después, en Signar es interesante, porque Signar te entra en cualquier team, pero como mercenario. O sea, te gasta el
No, load. es Partisan.
Me queda la duda de qué es lo que pasa, porque, por ejemplo, Heavy Metal específicamente lo menciona.
Sí.
¿No? Yo creo que Partisan no te evita el FA del slot de mercenarios. Porque, o sea, yo sé que puede entrar por eso, pero me parece que igualmente.
Sí, eso es así. Lo que pasa es que, que los teams, como cualquier team, tiene restricciones de modelos.
Claro.
Es decir, creo que lo nombra por nombre por el simple hecho de que lo puedes usar, porque no lo dice, no lo puedes usar.
No, y en Grace Biggers, por ejemplo, no lo usa y entra como mercenario, como slot mercenario.
Sí, capaz que solo a los efectos de ser un friendly faction.
Pero no dice, pero vos no tenés solos de base grande en Grace Biggers, como la parte que te dice que puedes usar.
No. O sea, la restricción, o sea, el requisition points. No, bueno, por Requisition Points no entra ninguno como Requisition Points.
No, pero digo por el hecho de los modelos que permite. ¿Cuáles son los modelos?
Es Signal Warcasters, Non-Character Warshacks, Triumph, Ranger Models Unit, Ranger Models Units, y un Mercenary, solo Mercenary Units, sin ningún tipo de limitación. Y dice específicamente, these model units can be included even if they have the partisan signal rule.
O sea, tiene que ser contado, especificado, y para lo único que cuenta es que va a ser un friendly faction model.
Sí, o sea, por eso. Una cosa simpática, en Storm Division gana inmunidad a electricidad.
Mira qué bien. Qué lindo. Divertido.
No creo que sea muy relevante, pero
no. Simpático, digamos. No, es un solo de combate y defensa bastante interesante, ¿no? Porque en melee queda básicamente 16-20, salvo que... queda 16-20, ¿no? Y con Shield Guard y con la posibilidad de llevar dos, es una opción...
A mí lo veo además que tiene la parte que le da más uno... A todos los modelos que tengan su burbuja, ¿no? ¿Qué tipo de modelos eran?
Morrowind.
Recursion Knights.
Morrowind, sí, todo lo que sea Morrowind, que ahora viene un montón interesante de modelos nuevos.
Por eso, ¿sí? yo creo que es me parece que es para el early game es un support model y que puede ser para mid o late game un modelo interesante para matar cosas, ¿no? Y para tantear.
Uh-huh. No te olvides que muchos modelos ganaron la etiqueta de Morrowind. Por ejemplo, no es demasiado relevante, pero Striker 1, que es un modelo, es un caster de foco 6, dentro del aura de un Morrowind Archon, va a ser el Earthquake, ese hechizo que va a gastear cada vez que pueda, lo hace con un 7 en lugar de un 6 para pegar. No es demasiado, pero viste.
No, mirá que es relevante.
Es relevante. Y después tenés modelos que ahora ganaron de vuelta como Alison Shakes, que también pasa a ser un Mat 6, 7 en lugar de Mat 6. Tenés a Gallant, por ejemplo, que pasa a tener un respetable Mat 8. O sea, y todos los precursores pasan a tener Mat 7. Entonces es importante.
Me parece súper relevante y ya te digo, me parece que es un modelo que tiene un doble propósito, que puede ser un modelo de support o puede ser un modelo ofensivo bastante interesante también.
Sí, coincido con lo que decís vos, Álvaro. Lo ofensivo queda como para late game. Y desde la perspectiva de Cador, no es algo que me llame mucho la atención, pero bueno, está ahí para Flames in the Darkness y no mucha cosa.
¿Por qué no te llama la atención el Cador, Santiago?
Porque me gusta más el Thamarite y me gusta más el Menite.
Sí, son objetivamente mejores en Cador, y salvo una lista especialmente que necesite, tipo, o sea, salvo que tengas una lista de Constant Blaze con dos unidades a full de Precursors, va a ser mejor cualquiera de los otros.
Muy bien. Entonces, vale. Creo que ya hablamos lo suficiente acerca de él. Sigamos adelante.
Muy bien. Vamos a pasar entonces al Menite Archon. Ahí es, acá está. Muy bien.
¿Será el mejor Archon de todos?
Ese más lindo.
Es muy lindo y es un mejor beatstick que el Primal Archon, sin duda, me parece. De nuevo,
contanos un poquito.
Bueno, les cuento. Entonces, de nuevo, es un modelo de base grande que vuela, que trabaja para Cador y Menoth, y es partisan de Menoth. Es mercenario, ahí está, con Partisan Menoth y animosidad para Morrowind o Thamarite. O sea que no lo puedes usar justamente. Si tenés que elegir entre el Morrowind o este, me parece, me decanto, dependiendo de la theme, pero me decanto por el Menoth, ¿no? Dependiendo de dónde estés usando. Como stats, tiene velocidad 6, fuerza 9, mat 8, defensa 13, armadura 19, comando 10, vuela, es inmune al fuego. Tiene 15 boxes, es FA2 y cuesta 8 puntos. Tiene Divine Manifestation también. Tiene Divine Inspiration también, o sea que ahí ya le va peleando bastante al Morrowind. Tiene Ashen Veil, que quiere decir que el modelo gana Concealment. Y los modelos enemigos que están vivos sin inmunidad al fuego tienen menos 2 a las tiradas de ataque cuando están a 2 pulgadas del modelo. O sea que
es efectivo 15-19.
Es efectivo 15-19 en melee. Tiene... Fuel.
Sí, y contra tiros también porque le da Concealment.
Sí, le da Concealment.
A menos que ignore Concealment, es 15-19 tanto para rango como para melee.
Tenés razón, lo cual lo vuelve bastante molesto, ¿no? Para pegar por 15, defensa 15 ya complica.
Es muy molesto.
Ahora, y mejora más todavía. Seguí porque
Y
mejora
mejor,
más.
ahí está. Bueno, pues después viene una habilidad que se llama Fuel for the Flames, o sea, combustible para las llamas, que cuando un modelo sufre una tirada de daño de fuego, cuando está a 5 pulgadas de este modelo, se le suma más 2 a la tirada, ¿no? O sea, ahí aparece una linda sinergia, principalmente con modelos
Uf, menos.
de Menoth, ¿no? Que, de nuevo, desde mi perspectiva monofaccional, empieza a volver aún más interesante el theme de Warriors of the Old Faith, donde
Sin
puedes
duda.
llevar modelos de Menoth. Tiene Righteous Fury, por si fuera poco, ¿no? Cuando un guerrero de una facción friendly es destruido por un ataque melee cuando está en el rango de control, este modelo gana más 2 a fuerza y más 2 a armadura, o sea que quedan 15-21. Más duro todavía. Tiene Soul Ward, como todos los Archons, y tiene Swift Vengeance. O sea que si además
Uf.
uno o más modelos enemigos es destruido o removido del juego con un ataque cuando está a 5 pulgadas del modelo en el último turno del oponente, en la fase de mantenimiento se mueve 3 y hace un ataque básico de melee. O sea,
¿Qué habilidad que odio es esa? Porque siempre me olvido que el enemigo la tiene.
es molesto.
Siempre. Siempre te olvidas y terminas matando alguna porquería cerca de eso.
No, aparte
Y cuando.
le
Y
matás a
después,
uno
tipo,
y
te
le
mata
da
todo.
le matás a uno y le da Sweet Vengeance y Righteous Fury. O sea, se
Sí, o
enoja,
sea.
te va a pegar muy enojado, ¿no?
Se enoja. Sí, es muy indignado.
Pero eso no es todo, porque todavía no hablamos de las armas, ¿no? Tiene dos armas. Una espada en llama, de rango 2, PS15, mágica, con Continuous Fire, que hace Dispel en un hit, ¿no? Y un Flail, que es rango 2, es una chain weapon, o sea que ignora los escudos, también es mágica con continuous fire, que además tiene grievous wounds, o sea que le quita tough, no puede y evita que remuevan daño, y además tiene la posibilidad con un ataque especial de hacer thresher con esta arma, o sea que hace un ataque y le pega todo lo que tiene en el line of sight. O sea que es realmente, me parece que al Primal Archon lo hace pasar vergüenza como Beastick.
Es una
Absolutamente.
picadora de carne total.
Pensá que el PS15 y 13, bastante fácil que llegas a hacer un PS17, 15.
Y además, es un casi Weapon Master porque tiene Divine Inspiration.
Sí, no, es muy chancho. Acá creo que estamos ya con una patita en lo OP,
Y no,
llegando.
yo te discutiría que no es OP por el costo.
Sí.
¿Ah? Porque bien o mal 8 puntos son 8 puntos. Y por las themes que puede ser tomado, que en Mercenarios, por ejemplo, no se lo va a usar nunca, porque solo entra en la resistencia de Lerys.
Está bien.
Como tiene animosidad, Tamarite y Morrowind, y ahora Ashling de Lys es Morrowind, y Gastón es 2, es Tamarite, los únicos
Claro.
gastos que lo pueden usar son Kayn 3 y Drake McBride.
Ahora, ahora, ¿no?
Sí.
Pregunto. Todos estamos de acuerdo que su casa es en Menot.
Sí, nunca puede ser tomado como requisition point. No, no.
Yo, o sea,
Pero
es su.
o sea, cuenta para los. Bueno, ya no cuenta más para los puntos, pero digo, pero son 8 puntos de un super solo.
Sí.
Y totalmente duro, que hace muchas cosas.
Su casa es Menot, pero de nuevo, no nos olvidemos de Warriors of the Old Faith, ¿no?
Exactamente.
Donde
Uf.
Entra como modelo de Menoth, pero se convierte de Cador si usas un caste de Cador y viceversa. Entonces ahí aparecen sinergias interesantes con modelos de ambas facciones.
Estamos escuchando como jugador de Cador a Santiago, que nos va a contar cuáles son esas energías.
Bueno, o sea, para empezar, que todas las habilidades defensivas se aplican a modelos de Cador, ¿no? Y tenés todos los jacks de Menoth que tienen ataques de fuego para beneficiarse de Fuel for the Flames, más los buffs
Claro.
de los casters de. Bah, en realidad el único caster de Cador que entra ahí es Blood 3.
La 3.
Que tiene, recordame, Santi.
Para que no lo tengo acá a mano.
Pero otra cosa importante que no es menor: Righteous Fury, que es con Friendly Faction Warrior Models, como pasa a ser de Cador, cualquier Warrior que me mates va a activarle Righteous Fury, que no es menor, porque en más 2 de
No es
fuerza,
para
con
nada.
armadura, es importante.
Totalmente. No, creo que en los lugares donde él se siente a gusto, es un modelo muy, muy, muy poderoso. Por eso digo, yo no digo que sea OP, digo que es el que está por ahora, de los que hemos visto, es el que está más cerca de serlo. Me da esa impresión.
No sé, o sea, es un modelo que va a pegar y a pegar mucho, pero creo que es lo que hace, o sea, va y pega. No es que tenga... O sea,
no solo pega, es difícil de pegarle, difícil de matarlo porque tiene armadura alta.
Es 19, no es más difícil de matar que un Jack, un Heavy promedio.
No, pero con Rage of Vengeance es 21.
Y son 15 boxes. Y 15 boxes, mira qué.
O sea, yo lo veo súper durable.
Sí.
O sea, lo veo más durable que el Primal Archon, pero a las risas.
Sí. Sí, porque Archon tiene la misma armadura, básicamente, porque es 19 contra 17 más Rage of Fury, y este tiene más defensa. Que un punto sí, más natural de defensa, más Ashen Vale, lo hace mucho más durable.
Sí, yo lo veo, ya vuelvo a repetir, lo veo como casi un super solo.
Sí, o sea, además vuela, el tipo vuela, entonces lo podés dejar atrás de las filas, que cuando maten algo con Benjas, si lo ubicás bien colocado para que avance por sobre las filas enemigas, o directamente lo colocás atrás y carga, no tenés ningún problema. O sea, el Primal tenés que llevarlo sí o sí, porque si no te va a trancar, si no tiene gracia llevarlo, tenés que llevarlo en primera fila para aprovechar el countercharge.
Totalmente. Yo vuelvo a decir, no digo que sea OP, por decir, solo por decirlo, me parece que está muy cerca de serlo. Por cómo es, comparado con los otros solos del juego al día de hoy, porque, a ver, yo miro esto y me parece que es, o sea, como utility y como solo de batalla, me atrevo a decir que es mejor que el actual Señor de la Fiesta.
No.
Yo sabía.
No, porque no tiene la posibilidad de meterse tan adentro. Exacto. En las líneas enemigas como el Lord of the Fist. O sea, este modelo tiene que ir, mandarse y pegar. O sea, es una cosa directa.
No es la función que cumple este modelo. O sea, vos no lo vas a mandar como una bala para que vaya y mate y después muera.
No.
Lo vas a usar como un support que en el late game va a matar cosas bien muertas.
Sí, cosas la impredecibilidad del Lord of the Fist es mucho más valiosa que este, que vos los vectores de carga los tenés siempre, lo ves en la mesa, porque claro, el tipo sabe que tiene arma 2, carga 3, speed 6, listo. A 11 inches de esto, si no, las cosas que va a agarrar va a morir. El Lord of the Fist es mucho más insidioso, porque el tipo avanza 7, te dispara el pájaro, se coloca.
No estás contando Righteous Vengeance. Pero no importa.
Para protegerte de él. Entonces, claro, y además,
puede importar
ataques. Tiene más ataques.
No vamos a ponernos a hablar de nuevo del Lord of the Fist. Pero no.
O sea, yo lo que creo es que realmente ya tienen un tema de estrés postraumático y no pueden ver otra cosa que lo horrible que es eso de la fiesta. Pero no importa, sigamos adelante, porque estuvo buena la conversación de todas maneras.
Y el último que nos falta es el Tamarat Archon, que si les parecía que el otro era difícil de matar, ahora van a ver lo que es complicado. Bueno, es un Archon mercenario que trabaja para Crucible Guard, Signar y Cador, y tiene animosidad modelos menitas, o sea, no puede estar con el Archon menita, lamentablemente. Claro. Base grande, velocidad 7, fuerza 7, mat 7, rat 7, defensa 16, armadura 17, 16 base, comando 10, tiene parry, ¿no? O sea que ya es bastante móvil. Tiene además Dodge, o sea que es súper móvil. Tiene 10 boxes, FA2, 8 puntos de costo. Viendo con las habilidades, tiene una que se llama Beloved of Thamar, que es cuando un modelo Thamarita en el comando erra un ataque, una tirada de ataque, puede volver a tirar esa tirada solo una vez. Divine Manifestation, la común a todos los Archons. Y tiene.
Perdón, Santiago, que te interrumpa.
Sí.
Esto es una vez por modelo.
Una vez por modelo.
Una vez por turno.
Una vez o por modelo. Cada tirada de ataque puede ser tirada nuevamente solo una vez como resultado de esta habilidad. O sea, si tienes una unidad de Thamaritas, todos que están a 10 pulgadas de esto, todos pueden repetir la tirada de ataque.
Lamentablemente no hay unidad de Tamaritas más que el de Ullal Mutenier, pero eso hablamos más adelante.
Bien, bien, sigamos, bien. Sigamos.
Pero bueno, Design Space, hashtag. Y por último, bueno, tiene True Sight, o sea que ignora nubes y también ignora Stealth. Y pasando al arma, que no es nada despreciable, es un arco, un arma de rango, rango 12, que tiene D3 disparos, Spau 14 y mágico, y tiene tres tipos de ataque, ¿no? Cuando se elige, cuando se dispara, se elige entre Death Driver, que es cuando boxea a un modelo Warrior vivo o muerto, que no sea Warcaster ni Warlock. Se puede tomar control inmediatamente del modelo, hacer un avance completo y un ataque básico, y luego el modelo Remove from Play. O sea, tiene una habilidad para Remove from Play con, además, un ataque extra. Y además, en ese movimiento no puede ser targeteado por Free Strikes. Después tiene Eruption of Ash. Si el modelo es boxeado por un ataque hecho con esta arma, se pone un efecto de nube de 3 pulgadas trado en el modelo y luego se hace Remove from Play de ese modelo. El AOE es un hazard, o sea, es una amenaza que se mantiene en juego durante un round. Los modelos enemigos en el AOE, cuando se ponen en juego, son golpeados y sufren un POW 12 de fuego. Y los modelos enemigos que entran o terminan sus activaciones en el AOE sufren un POW 12 de fuego. No se puede bustear. Y por último, Thamar's Teeth, los dientes de Thamar. Cuando esta arma golpea un modelo que tiene Soul Tokens, las tiradas de daño para este ataque son busteadas y luego de resolver el ataque con esta arma se le sacan todos los soul tokens que tiene encima. O sea que es una habilidad que es particularmente molesta para los Infernals, pero también para Scorn, ¿no? Para los Immortals.
Es un dedo del medio enorme al Supreme Guardian.
Ahí está.
Pero ahora estoy lanzando mi Supreme Guardian lleno de almas. Nope, not anymore. Y no solo eso, a ver, de vuelta, uno siempre lleva las cosas que uno conoce, pero Maelok, que tiene una habilidad para juntar almas ilimitadas, pues con cualquier cantidad de almas, y de hecho yo he tenido con Maelok encima 10, 12 almas, le pegas con esto y llorás, porque pasás de tener turno que siguiente, un turno llenito de almas, a estar a perder todo eso. Y encima la tirada de daño se bustea. Es un muy lindo modelo. ¿Tiene la limitación de que no tiene ningún mecanismo para bustear innato?
No es cierto, pero bueno, tiene un RAT 7 que no es nada despreciable.
Sí, y el otro tema es que no tiene capacidad para comprar ataques más que un D3. Y viste que en general tener una cantidad inexacta de ataques es medio complicado. Porque muchas veces vas a tener un modelo de 8 puntos que va a avanzar, tirar un ataque y se termina tu activación.
Sí. Igual es un modelo bastante versátil, o sea, es muy móvil, es muy difícil de dañar, ¿no? Porque es defensa 16-17 con parry y dodge, o sea que va a estar difícil matarlo. Y es versátil, ¿no? Tiene varias habilidades, es una habilidad para quitar soul tokens, que es bastante rara. Tenés la posibilidad de crear nubes, si llevas dos de estos modelos, ¿no? Podés hacer entre 2 y 6 nubes si usas todas esas habilidades, dependiendo de cuántos tiros tengas, ¿no? Y con unidades de single wounds, con Death Driver, podés diezmarlas.
Sí. Me gusta mucho como una especie de sniper que remueve modelos claves enemigos,
sí,
o quita almas, obviamente, pero lo colocás, por ejemplo, si vos colocás un modelo en la bandera, vos vas con este tipo, le disparás una flecha, le pones pones la nube de POW 12, cosa que si después quieren venir a reclamar la bandera le va a costar un poco más. Y además, como decís vos, tiene habilidades defensivas muy fuertes. Uh-huh. Es difícil pegarle a un tipo de defensa 16 con dodge.
Sí, me da la impresión, sin jugarlo, que es un modelo molesto, ¿no? Que lo tenés ahí para complicarle la vida al otro. No tanto para hacerle daño ni hacer un asesinato, sino para eso, como para complicarlo, meterte en las banderas, contestear y que se le sea muy difícil tantear por escenario.
Tiene un tema de limitante que siempre has tenido que pagar los puntos, ¿no? Nunca es un requisition. Y
perdón, volviendo al tema de molesto, ¿cuántas boxes tiene?
10.
Sí, o sea, es difícil de pegarle, pero es el que tiene menos boxes de todos los modelos, ¿no?
Sí, es junto con el Dunian el que tiene menos boxes.
Empata. Uh-huh. Igual, ojo, sí, es cierto. Igual, yo creo que armadura 17 está en ese nivel lindo que vos, los Blast en general no te van a hacer mucho daño, por los Blast esa de por abajo. Los Electrolips es muy difícil que te hagan daño, porque Pou 10 no van a hacer mucha cosa. Volviendo al tema de las teams que entran, más allá de que puedes obviamente usarlo como entrar en cualquier team, los que entran, yo creo que el que más va a rendir es en Flaming the Darkness, apoyando a por ejemplo, una Fiona, o apoyando a, ¿cómo se llama? A Sarkova, va a rendir muy bien. En el centro de la Light Resistance. En otras facciones yo no lo veo jugando demasiado, porque salvo que tengas modelos Thamarites, que algún caster puede haber, pero mucho más no hay, no ayuda demasiado a tu ejército, y 8 puntos son 8 puntos. Sí.
Siempre es un tema, siempre creo que volvemos al tema costo, ¿no? Con estos modelos. O sea, ¿qué tanto valen los puntos que salen ellos realmente? Creo que el lado...
¿Y cómo se compara con Lord of Fist?
Por supuesto, eso siempre. Pero creo que ya llegamos a la conclusión de que nada se compara con el señor
de la Fist. Lo veo que está bueno, pero es medio limitado. Quizás si hubiera más modelos Thamarites, que en este momento, ya te digo, únicamente existen algunos casters, que son pocos, porque hay creo que uno en Kador, dos en Mercenarios, y para contar... Algunos solos, creo que el más renombrado sería o Gaston Cross o Sabio Montero.
Sí. O sea, Ragman, pero que... no es un solo de combate como para que le importe la habilidad.
De hecho, me huevo a Ragman. Y después, la única unidad que yo creo que es la que más se beneficia de esto es, los Devil Shadow Mountaineers, que ahora lo bajaron el costo y son como una unidad de combate bastante divertida. Pero tampoco son una cosa que vayan a cambiar el meta.
Está bien, me parece justo. Bueno,
pero de nuevo, hashtag Design Space es interesante.
Sí, totalmente.
O sea, sí, el día que saque una unidad relativamente interesante con este tag, va a cambiar un poquito, me parece, cómo se juega este modelo, ¿no?
Igual es un modelo interesante para tener para ordenar una lista, como tener un sniper interesante, y es una muy buena tech contra cosas que usen almas, para mantener a raya al Supreme Guardian. Es precioso para bajarle todas las armas cada vez que puedas.
Claro. No, y sí, porque además con velocidad 7, rango 12, o sea, es difícil que se te pueda esconder.
Sí. Bueno, es un huge base, o sea, es imposible.
Imposible que se te pueda esconder. Sí, no. Claro, a lo que va es que es imposible que se te quede, muy difícil que se mantenga fuera de rango, de que le quite todos los soul tokens.
Totalmente. Bueno, ya lo vimos todos. ¿Hacemos un ranking? ¿Les parece?
Yo creo que más que ranking, hagamos cuál nos parece mejor.
Los ganadores y los perdedores.
Exactamente. O sea, ya sabemos el perdedor, ya sabemos cuál es. No necesitamos ni siquiera...
Primal Boo.
Ni siquiera hacerlo. Exactamente. Y bueno, y yo creo que, ¿qué tal? Que el ganador, creo que todos estamos de acuerdo que es el señor de la fiesta.
Sí, por supuesto. Y así es como Álvaro se comió otro nerf al señor de la fiesta.
Exactamente, básicamente. Pero bueno, a ver, no sé ustedes qué opinan. Me gustaría saber primero sus opiniones. ¿Cuál piensa que es el mejor?
Para mí hay un empate técnico entre el Void Archon, que es extremadamente móvil y tiene un soporte interesante, empatando con el Menite, que es un piñatero puro y duro. O sea, es un tipo que te va a ir a golpear y nada más.
Sí. Sí.
Mención de honor entre si querés que te coloque el número 1 Void, el número 2 el Menite y el número 3, pero únicamente porque me gusta lo que hace el Dunian. Creo que por el precio y por las habilidades está muy bien costeado, es más barato de los otros, es más chico de los otros, entra como requisition muchas veces, entonces es como que, y además lo que hace en la lista correcta es muy poderoso.
Yo creo así voy a decirlo, y voy a hacer, si quieren hacer cada uno su top 3, me parece que podemos hacerlo. Para mí es Menon, Dunia y Void.
Sí, estamos de acuerdo.
A mí no sé si en cuanto a poder, pero que me gusta más, me parece más divertido y más versátil, el Void lo pondría en el primer lugar. El segundo lugar, creo que lo compartirían el Menite con No, creo que el Dunia por el costo y la versatilidad en donde juega con Mejo Bernie. Es mejor. Y el tercero lo empataría el Menite con el Thamarite, sobre todo porque el Menite está muy restringido a dónde utilizarlo y con qué.
Claro.
¿No? Creo que en habilidades y en poder grosero es mejor, pero es más amplio cómo lo puedes usar el Thamarite en cuanto a cuántas listas y con qué modelos. Entonces ahí los dejaría empatados. Y el pobre. Y bueno, después se seguiría el Morrowind y el
Ahí
último,
está.
el Primer. El Morrowind.
Sí, en una esquina,
Ninguno, ninguno, ninguno de ustedes lo nombró el Morrowind.
en una esquina comiendo cascola, el Primal Arcon. Así.
Pobre Primer.
Igual, ojo, vamos a empezar a ver cómo es que se combinan, incluso entre ellos. Por ejemplo, yo estaba leyendo un poquito, y el Morrowind Arcon con el Thamarite Arcon, por ejemplo, lo lleva a defensa 18 por Lightning Raidance. O sea, empezás a ver también pequeñas combinaciones entre ellos
Sí,
que pueden ser. El Dunian, por ejemplo, creo que es extremadamente. Tiene sinergia con todos, porque todos ellos van a sufrir daño y van a necesitar ser curados. Y además les puede prevenir el daño a cualquiera de ellos. O sea, un Dunian va a crear una burbuja de 20 inches total, o sea, 10 para cada lado por su command, en el cual todos tus Archons van a tener mucho más. Va a ser mucho más posible que sobrevivan, porque cuando tengas. Si el otro tiene una tirada que sobrepasa la armadura, en general son duros, ella se lo puede usar, o sea, puede irse
Pero
campeón.
el Dunian lo podés combinar con el Primal y con el Void nomás, ¿no?
Con el Primal y con el Void. Sí, y con.
Mira.
No.
No, no, está bien.
Pero.
O sea, el Dunian, o sea, ahí el que pesa es el Dunian por justamente la sinergia y la versatilidad, no tanto los otros.
Sí, exactamente.
Estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, creo que, a ver, para resumir un poquito y redondear el tema, creo que la adición de estos modelos a los metas va a ser interesante, va a cambiar, está cambiando ya el armado de listas y creo que el balance es muy positivo. No sé qué opinan ustedes.
A mí me
Yo,
gusta.
sí.
Sí.
¿Sabes lo que me gusta? Nada más, me parece que son súper atractivos para los jugadores nuevos, porque tenés modelos muy lindos que cuando vos lo ves en la mesa, podés, fíjate que cualquier mesa que estés jugando domina absolutamente. Una mesa en la
Totalmente.
o sea, dos arcones de menor bien pintados, como que te llaman muchísimo la atención, y lo
Sí,
ves,
sí.
y son solos que yo creo que Pepe lo que logró reflejar bien fue la importancia que tienen. Son caros, lo cual también los
Totalmente.
hace exclusivos, pero cuando entran para jugarlos, tenés que jugarlos bien en roles que hagan valer sus puntos.
Totalmente de acuerdo.
¿No?
No podría haberlo dicho mejor.
Bien, gracias.
Bueno, y creo que con esto hemos más que suficiente como para ir dando por cerrado este nuevo episodio, ¿no les parece?
Estoy
A usted,
totalmente de
Paul.
acuerdo. No sé la próxima semana qué vamos a estar hablando, pero tal vez tengamos un invitado. No lo quiero spoilear porque no sé si vamos a poder concretarlo o no con tema de horarios ahora que estamos viendo todo este tema nuevo y adaptándonos todos a ello, pero es una posibilidad internacional de nuevo, ¿eh? Así que guarda, si sí sale. Y bueno, sí, bueno, y ya que estamos con todos los tips, capaz que en algún momento tenemos novedades por parte de Pepe con respecto a nosotros. Pero eso también no sabemos si se va a concretar o no, pero queremos compartir un poquito lo que estamos planificando, aunque no podamos dar mucho más detalle. ¿Verdad?
Sí.
Perfecto.
Muy bien, bueno, creo que con esto ya cerramos. Esto fue el último episodio, no sé, el 10, ¿puede ser? ¿10, 11? No sé.
No sé.
No sé, pero vamos a suponer que con la magia.
Envíenos sus mensajes con sus respuestas.
Esperamos sus comentarios. ¿Qué episodio estamos grabando hoy? Nadie lo sabe. Pero bueno, mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es
Mi nombre es
Santiago.
Leonardo.
Estamos
Y esto fue. Estamos oxidados, ¿eh?
Totalmente.
Sí, tiene mucho.
Y vamos de nuevo. Mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Leonardo.
Mi nombre es Santiago.
Y esto fue.
Cuarto
Cuarto
de
de
guerra.
guerra.
No los viste.